Señores, un poco más tarde del anunciado, arrancamos la charla con nuestro invitado del día de hoy. Ya lo saben, les leí el mail que nos puso en contacto con él. Agradecemos a Federico Quintanz, que es quien nos contó que existía un uruguayo que estaba trabajando, investigando a la población de unos peces, los pirarucús, que fueron motivo de una porción de este programa unas semanas atrás. Y esa realidad nos entusiasmó muchísimo. Así que apenas llegó a Uruguay, Marcelo Crosa, oceanógrafo uruguayo, investigador del Instituto de Investigaciones Ambientales del Amazonas, establecimos el contacto con él. Tiene 45 años, no parece, ¿eh? Tiene 45 años, no lo parece, y le estoy dando la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches, y es un placer estar aquí contigo, Alejandro.
Bienvenido. La verdad que no parece, ¿eh?
Gracias.
Vos decís que la vida de investigador así en el Amazonas lo mantiene a uno activo y joven.
Y puede ser, digo, tal vez el trópico lo mantiene a uno salvo de otros tipos de estrés, ¿no?
Sí, pero ¿es duro el tipo de trabajo que haces físicamente? ¿Estás dispuesto a cosas que te hagan estar en actividad?
Claro, el trabajo de investigador en sí, cuando trabajas en ambientes con el contacto con la naturaleza, digo, siempre tiene su riesgo, ¿no? Pero como uno lo hace con mucho gusto, digo, a veces como que no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, uno está expuesto mucho tiempo a las inclemencias del tiempo, sol, agua, los peligros del río, animales, pero bueno, uno se va acostumbrando y lo hace parte del cotidiano, ¿no?
Es curioso porque vos sos oceanógrafo.
Sí.
¿Estudiaste acá?
Sí, estudié en la facultad.
Antes de que la carrera se terminara, ¿no?
Sí, estudié cuando todavía estábamos en Martí, era la Facultad de Humanidades y Ciencias, la carrera de Oceanografía Biológica, y bueno, me formé todavía, terminé de estudiar cuando la facultad pasó a Cresta Mar Baja. Después estuve un tiempo aquí en Uruguay, y en el año 94, o sea, va a ser ahora en octubre, 11 años, que estoy trabajando en el Amazonas.
¿Hace tanto tiempo?
Bastante. El trabajo mío se localizó inicialmente en la ciudad de Santarém, del estado de Pará, ¿no? Al norte de Brasil, a unos 800 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. Y bueno, y hemos comenzado a trabajar ahí en Santarém, surgió el proyecto ahí de investigación, y bueno, y hoy estamos ampliando la experiencia bastante bien sucedida a otras localidades de la cuenca del Amazonas, inclusive saliendo de las fronteras de Brasil, ¿no? Perú, hemos estado en Colombia también.
Ahora, perdóname, ¿no? Cuando alguien estudia en Uruguay oceanografía, después surge la posibilidad de irse a investigar al Amazonas, más allá de toda la curiosidad, los conocimientos, el aprendizaje, la formación que apuntaba para ahí, llegar al Amazonas y tener que intervenir, es decir, justamente trabajar en ese contexto con esos peligros, es una novedad. No hay formación en un aula que te pueda indicar cómo moverte en un río con esas características.
Sí, sin duda, digo, es toda una experiencia, ¿no? Digo,
digamos, tus familiares, la gente cercana, sin duda pensaría, sí, pero no, debe ser un tema de preocupación, estás bien.
Yo creo que sí, ¿no?
Te acostumbraste,
¿no? Claro, te vas acostumbrando. Pero digo, siempre no deja de ser una experiencia muy interesante. Y te digo una cosa, Alejandro, a mí me costó más o menos 9 meses adaptarme al trabajo, a entender un poco cómo funcionaba el sistema, ¿no? De la Várzea o la planicie de inundación amazónica, ¿no? Solamente para mí, para entender cómo se funcionaba, demoró unos 6 meses. Yo no sé si...
¿Cómo funciona?
La zona esta de Várzea, planicie de inundación, dice, pasan prácticamente 6 meses inundadas y 6 meses en el periodo de seca, ¿no? Y bueno, todo el sistema de producción
se tiene que
adaptar a eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, son todas las casas en la costa del río, hechas arriba de palafitos, ¿no? Para aguantar la inundación. Y bueno, después todo el sistema de producción, tanto agrícola como la pesca, está regido por ese pulso hidrológico, ¿no?
O sea que ahí la mitad del año la gente camina,
sí,
y baja de sus casas por unos cuantos escalones, planta.
Y planta mucho, ¿no?
Planta mucho. Y después la otra mitad del año, cuando viene el agua, andan botes.
Sí. sí, esas son de las primeras.
Es una locura. O sea, si te gusta salir a correr, metele 6 meses, porque el resto ya no va.
Claro, digo, tenés que adaptarte a vivir en áreas limitadas, ¿no? O sea, viviendo en la Barça vivís, te transportás en canoas o barcos y vivís en casas arriba de palafitos, ¿no? Bueno, ya cuando estás en la ciudad, Santa Elena es una ciudad de 250.000 habitantes, tenés otras actividades porque está condicionada a esas condiciones amazónicas, ¿no? Pero sí, la Barça durante el periodo de inundación es bastante limitada, ¿no?
¿Te adaptaste a eso?
Sí.
¿Tu familia?
No, la familia siempre estuvo en Uruguay y de hecho siempre estuve viajando, pasaba 2 meses y medio, 3 meses en la Amazonia y 1 mes aquí, ¿no? O sea, he mantenido ese contacto con la familia aquí en Uruguay, ¿no?
¿Es difícil eso?
Muy difícil. Muy difícil desde todo punto de vista, ¿no? Y bueno, pero está, es lo que nos tocó vivir como investigador. Creo que a quien le gusta la profesión o el oficio tiene que, bueno, que jugarse a eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la pasión te pulsa allá.
Sí. Y bueno, a veces siempre intentamos mantener contacto con Uruguay. De hecho, yo estoy terminando mi doctorado aquí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero trabajando en la Amazonas, ¿no?
Concretamente, tu trabajo se centra en la población de Pirarucús.
Sí, pero no es todo, ¿no? Es decir, de Pirarucú, que a decir verdad, yo cuando salí de aquí no sabía ni qué era. Es una especie muy interesante que llega a medir hasta 3 metros de longitud y pesa 200 kilos de peso.
Estamos hablando de peces de agua dulce.
De agua dulce. Sí, es en realidad.
Es más grande, ¿no?
Sí, es el pez más grande, ¿no? De agua dulce. Por lo menos de las Américas. Y es una especie que tiene características muy particulares, ¿no? De cuidado, es una respiración aérea, tiene, hace cuidado parental, se le llama a los hijos, ¿no? Cuidado y.
¿La respiración aérea qué significa?
Él tiene la vesícula natatoria adaptada para la respiración, ¿no? Entonces, y eso se adapta a las condiciones a las malas condiciones de la calidad del agua en algunos momentos de la inundación, ¿no? Entonces, el pez consigue salir a la superficie, respira aire, y bueno, nuevamente se sumerge.
¿Respira abajo también?
Respira también, por ejemplo, ¿no? Pero la respiración branquial es una respiración que llamamos complementaria, ¿no? No es la principal.
De este pez.
De este pez, sí, no es la principal fuente de.
¿Eso es una rareza en las familias de los peces?
No es. Sí, es una rareza, digo. La mayoría de las especies tienen otro sistema de intercambio gaseoso, ¿no? Pero en las condiciones de Barcia, de la tendencia de inundación, existen estos mecanismos de. Diferenciado, ¿no? O sea, hay muchas especies adaptadas de respiración, por ejemplo, la parte de tegumento bucal, intestinal, estomacal, en el caso de del pirarucú, respiración de la vesícula natatoria. O sea, hay algunas especies como tamaquí, para decirte, de la familia del pacú nuestro, que se le forma una prolongación del labio inferior para hacer intercambio de gaseosos a través de ese. O sea, hay una serie de adaptaciones increíbles de la fauna acuática a vivir en esas condiciones, ¿no?
¿Cómo negarse a Darwin teniendo esa experiencia, ¿no?
Sí, no, es increíble. Yo mira, te cuento una anécdota cuando.
Ahora que en Estados Unidos hay como una lucha contra la teoría de Darwin, ¿no?
Sí.
Y está muy impulsada por el gobierno actual y con maestros que van y le dicen a los niños que no funciona así, que el diseño es inteligente, que a alguien se le ocurrió todo, pensó en todo y está terminado desde el arranque, desde el vamos, ¿no?
Sí, por increíble que parezca, hay estados americanos que todavía no han aceptado la teoría de la evolución, ¿no? De Darwin, ¿no? Es increíble. Pero bueno.
La experiencia tuya es sobre eso, básicamente.
Sí, el trabajo nuestro se basa en tratar de desarrollar modelos de desarrollo sustentable, ¿no? Y nosotros comenzamos con esta especie porque era lo más sentido por la población local. Y
¿está desapareciendo?
Es una especie que está en la lista CITES, en la lista de especies en peligro, o que de las cuales se tiene poca información. Pero gracias a Dios hemos conseguido algunos modelos de manejo y estamos aumentando rápidamente el stock de este recurso.
Cuando decís modelos de manejo, ¿es intervenir para proteger?
Sí, el modelo que nosotros estamos desarrollando en la región, a través del Instituto de Investigaciones de Ambientales del Amazonas, es un modelo bastante participativo, ¿no? La base nuestra es el trabajo de manejo comunitario, nosotros llamamos, y o sea, las propias comunidades, usuarios, trabajando en el manejo de recursos, ¿no?
Viste que para nosotros que no sabemos nada, todo es nuevo lo que nos estás contando, la ansiedad, la curiosidad y lo que vas diciendo nos vas despertando como muchas preguntas. Yo tengo que contenerme que si no me desordeno, ¿no? Pero me hablabas que esa capacidad para respirar adaptada a la situación de que cuando crecen las mareas, el agua por ahí cambia sus componentes, por lo tanto el pez con el tiempo se adaptó. Me decías que tenían un trato con las crías.
Sí.
Me gustaría que nos, primero que nos, claro, que nos hicieras enamorarnos como vos te enamoraste de esos peces, ¿no? Que aparte nunca vimos uno.
Claro. Bueno, te cuento así rápidamente. El piarucú es un, pertenece a los pterigosiformes, que quiere decir lengua ósea, ¿no? O sea, te da una característica particular.
¿Lengua?
Ósea, es un hueso, ¿no?
Tiene un hueso.
O sea, si la lengua puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Esta especie.
¿Para qué la usa la lengua? ¿Es un arpón?
No, la usa fundamentalmente cuando se alimenta, produce una presión negativa, ¿no? Entonces, digamos que absorbe la presa prácticamente y la mata por presión. No tiene dientes, tiene unas placas óseas y junto con la lengua prácticamente, digamos,
tritura
el pez, ¿no? Y bueno, él forma durante el periodo de creciente. Y durante la creciente, él forma pareja y hace nido y pone sus huevos y desarrolla la prole, ¿no? A la cual cuida durante 3 o 4 meses hasta que llegan a los 30 o 40 centímetros.
Solo para tiempo.
Sí, en cuestión de 4 meses y medio, 5 meses, ya los está liberando, ¿sí? Y es un momento donde esta especie es muy vulnerable a la pesca. Porque no solamente esta especie respira aire de la atmósfera y sale a respirar, es evidente eso, sino que también al cuidar a sus hijos queda muy vulnerable, queda muy tranquilo, y justamente el macho, que es el que se hace cargo del cuidado, principalmente, queda muy manso. O sea, te puedes acercar a pocos metros donde está cuidando a los hijos, ¿no? Y la hembra sí es un poco más arisca, como dicen los pescadores, y queda en torno de unos 10 metros del macho.
¿Todo eso sucede bien adentro del río o contra los márgenes?
No, esto se sucede principalmente en lo que llamamos la planicie de inundación o los lagos, ¿no? Los sistemas de lagos, ¿no? Pero para que tú tengas una idea, por ejemplo, ahí enfrente de Santarém, el río Amazonas, atravesando islas y lagos, tiene aproximadamente en el periodo de creciente unos 50 kilómetros. Por eso te digo
bueno. De acá hasta Parque del Plata, el río.
Sí, y para llegar de una margen a la otra, ¿no? Porque todo un sistema de islas entre una margen y la otra.
¿Y cuando baja?
Y cuando baja eso se vuelve campo.
Ah, ¿no pasa el río?
No. Claro. No, el río sigue pasando, pero todo ese sistema de lagos se va drenando, se va secando, y se vuelve campo.
¿Y el río pasa a tener cuántos metros de...?
Y ahí tiene el río, bueno...
¿Cuántos kilómetros?
La parte más angosta ahí, que es la región de Oviedo, cerca de Santarém, tiene 300 metros.
Es un cambio total.
Sí, total. Y si tú vas en invierno y vas en verano y te parece que estás en un ambiente totalmente diferente, distinto, ¿no? Bueno, entonces digo, hay que adaptarse a ese sistema y es muy complicado.
Y ese sistema al que el pez se adaptó, sobre todo por su tamaño.
Sí, sí. Es increíble cómo ha sobrevivido. Eso es lo más fantástico. Y te estoy hablando de una especie que se da desde las cabeceras del Amazonas, en el Perú, hasta prácticamente la isla de Marañón, la desembocadura, ¿no?
Esos peces que tienen características, por lo menos físicas, tan distintas, ¿no? Ese tamaño, esa lengua ósea, que supongo que para un pescador debe ser a su vez toda una sorpresa, la primera vez que se encuentra con un así, tiene algo como de otra época, ¿no?
Sí.
Sin duda de tener sus raíces bien atrás en el tiempo, pero tiene algo como monstruoso de alguna manera. Es un pez que ha desarrollado un mito en torno a sí, es decir, la explicación por la que puede haber subsistido, es decir, es rarísimo que se haya mantenido, que no haya desaparecido. ¿Tiene que ver con que los pescadores tienen que tener un respeto especial por su característica, su tamaño, o es un pez que no tiene mayor predicamento, digamos, entre los pescadores?
Yo te diría que sí, que hay cierta leyenda alrededor de esta especie, ¿no?
¿Qué dice quién?
En realidad, es una especie que los antiguos, los indígenas, dicen que bueno, que había sido una transformación de un indio que había caído al agua, ¿no? Un indio malvado que se había transformado en pez. Y bueno, y hay una serie de leyendas complementarias. Pero en realidad esta especie, por su tamaño y por su importancia también económica, es visto más que como pesca, visto como caza, ¿no? Inclusive porque uno de los principales arreos de pesca o artes de pesca es el arpón, ¿no? Se le pesca con arpón, con mallas, con anzuelo, pero realmente quien se dice pescador de Piarucú es aquel pescador de arpón, ¿no? Entonces digo, y ahí ya es un contexto diferente. Pescador puede ser cualquier uno, que compra una red, se pone a pescar. Ahora, ¿quién puede pescar con arpón? No son todos, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, te puedo dar ejemplos concretos, comunidades donde tienes 50 pescadores que salen el día a pescar, de repente son únicos, siempre los mismos 10 o 8 que vuelven con un pirarucú. Y el resto digamos, no se cansa de salir a pescarlo, pero a veces pasa la temporada, la zafra, que son 6 meses de zafra, de periodo que es permitida la pesca, y hay algunos que nunca pescaron uno.
¿Pero el pirarucú lo pescan de qué tamaño? ¿Respetan el tamaño o le dan al que ven?
Bueno, hasta no hace mucho tiempo, la verdad que no se respetaba mucho las normas existentes, ¿no? El tamaño mínimo es de 1,50 m. O sea, se puede sacar arriba de 1,50 m y fuera del periodo reproductivo, que varía eso dependiendo de la región, ¿no? A lo largo de la cuenca, pero básicamente va desde cuando comienza el periodo de inundación hasta el final del periodo de inundación, que son 6 meses. Comienza en diciembre, a la veda, en diciembre más o menos, en el Bajo Amazonas, y va hasta junio, ¿no? Y ya en otros accidentes comienza antes o después, dependiendo del periodo de inundación, que varía.
Bien. ¿Y se consume?
Sí, es una especie de consumo regional, básicamente, y que, bueno, que se adquiere un gran valor de mercado, ¿no?
¿Por qué? ¿Por la característica de carne?
Es una calidad muy buena de carne, y aparte digo que el valor unitario es enorme, ¿no?
Pesa muy
claro. Un pez en media, estamos hablando de 60 kilos, ¿no? Sería el tamaño comercial, ¿no? Para sacar 30, 35 kilos de filé, ¿no? Entonces, digamos, un pescador consigue un pirarucú y prácticamente es un salario mínimo, ¿no? Imagínate si él consigue todos los días pescar un pirarucú, cazar un pirarucú, ¿no? Bueno,
¿por qué es tan difícil? Porque los peces son difíciles de encontrar, difíciles de pescar.
Yo creo que se comenzó a...
¿O porque hay pocos?
Yo creo que siempre tenemos un poco el concepto de que los peces son poco inteligentes, ¿no?
Y son pocos.
Son poco inteligentes. Y nos vamos dando cuenta a través de las investigaciones que, bueno, en realidad se adaptan y han conseguido sobrevivir porque se han adaptado inclusive al hombre.
Por lo tanto, no son poco inteligentes.
Claro. Y realmente hemos demostrado a través de trabajos participativos con los propios pescadores, a través de tecnologías bastante modernas como la radiotelemetría,
se le ponen unos
chips, unos radios, y se monitorea por dónde anda, ¿no? Y los propios pescadores son que lo monitorean, y entonces, bueno, ven cómo se moviliza, a dónde va, cuáles son los hábitats que prefiere. Y bueno, y hemos visto, por ejemplo, que donde hay mucho pescador utilizando determinados arreos, el pescado lo evita, ¿no? Inclusive es muy difícil tú pescar un pirarucú que lo pescaste con red, es muy difícil pescarlo nuevamente con red. Te estoy hablando solamente de una captura. Dice, nosotros nos ha pasado de capturarlo para marcarlo
y nunca más
lo podemos capturar con red.
Lo observamos,
aprendió. Y bueno, y te cuento que, por ejemplo, los propios pescadores de arpón evitan lanzar el arpón si no tienen certeza de que van a dar en el lanzo.
Porque ese es un pez que nunca más se va a regalar.
No va a ser fácil conseguirlo nuevamente. Entonces, a veces tú ves un pescador que está todo el día, a veces 2 y 3 días, solamente estudiando dónde está saliendo a respirar para tener seguro la captura, ¿no? Si no, no tira. Y es muy interesante, ¿no? Y seguramente, digo, esta no es la única especie. digo, estamos comenzando a, digamos, a sacarle una venda a la falta de conocimientos que hay de numerosas especies comerciales, ¿no? Ni hablar de otras especies, ¿no? Se habla en la Amazonas más de 2.000 especies, ¿no? Estamos hablando solo de una, sí, de mucha importancia.
Pero debe haber también muchas especies que no se conozcan, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Y la idea nuestra fue comenzar por alguna especie que fuera capaz de ser manejada. Y bueno, esta especie en particular demostró que se adecua muy bien al manejo por parte de las comunidades, y hemos conseguido recuperación de 300-400% en los stocks donde hiciste manejo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, evidentemente que si manejamos una especie, de forma indirecta también estamos manejando otra especie. Y bueno, creo que eso ha sido lo positivo de esta experiencia, ¿no?, que hemos desarrollado, y que en realidad, a pesar de ser 11 años que estamos trabajando en eso, es en los últimos 5 o 6 años que
empieza a surgir.
Claro.
¿De qué se alimenta el peces?
Es básicamente carnívoro, tipo, ¿no?, de peces, ¿no?
¿Y cuánto come por día?
Come bastante. Es posible que coma hasta el 5 o 6% de su peso en peces, ¿no?
¿Quién lo ataca él, además del hombre?
La predación natural de él básicamente es el sacaré, y otras especies, pirañas y aves, pero cuando en la fase juvenil, ¿no? Y es bastante predado. Es decir, ahí la importancia de que justamente el macho y la hembra cuidan de la prole, y también la importancia de cuidar los ambientes, tener ambientes donde él se pueda proteger, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas ahora se está dando mucho la expansión de la frontera agrícola, y un tiempo atrás se dio también la expansión de la pecuaria, y eso llevó a un corte excesivo de floresta para transformarla en campo, y bueno, con eso va disminuyendo la capacidad de pastos, donde por ejemplo el piedrucú aprovecha para protegerse de esos predadores naturales, ¿no?
Se esconde.
Entonces hemos visto que bueno, donde hay mucho ganado, que el ganado está en el verano, pero si hay mucha presión de ganado arriba del campo, falta el pasto, y en el invierno, cuando el agua crece, no tiene donde ocultarse. Y ahí la predación es increíble. Y bueno, en esos casos hemos visto una disminución de los stocks, ¿no?
Ahí el que saca partido es el yacaré.
Bueno, ahora estamos también trabajando, intentando manejar yacaré y algunos quelones, tortugas, ¿no? Hasta hace poco eran especies que están todavía en la lista de especies amenazadas, pero lo que ha sido prohibido y no tiene predador natural, han aumentado las poblaciones en forma así rápida. Y bueno, y estamos planteando al gobierno brasilero, un poco en base a estas experiencias de manejo comunitario, que abra algunas cuotas para que las comunidades también tengan alternativas y disminuya la predación, por ejemplo, sobre pirarucú, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se permita cazar yacaré.
Sí, ya hay algunas experiencias en algunas reservas.
¿Qué se come de yacaré? ¿O qué se usa?
¿Cómo?
¿Todo?
¿Qué se come?
¿Y qué se usa? Porque hay cosas a lo mejor que no se comen, pero se usan, ¿no?
¿De yacaré? Mira, digo, de yacaré se usaba todo, la piel, la carne, y todavía se sigue consumiendo yacaré y seguramente comercializando carne de yacaré por carne de pirarucú, por ejemplo.
Ajá.
Pero
parecida.
Sí, para quien no conoce, se puede comer gato por liebre, ¿no? Pero son, sí, parecía. Y lo que se cerró el mercado principalmente para el cuero de yacaré, cayó mucho la caza furtiva, ¿no? Y entonces, claro, ha aumentado mucho, tenemos varias especies de yacaré, y bueno, la que más se quiere ahora trabajar es el yacaré azul, que es el yacaré grande, que llega a medir 3, 4 metros, y que bueno, se empieza a volver peligroso para las propias comunidades, ¿no? Porque empieza
a envalentonarse.
Sí, se acerca cada vez más a las comunidades, y aparte que es un perjuicio grande para el pescador, porque por ejemplo ataca peces en la red, ataca peces en el anzuelo, es un competidor, ¿no? Y estamos hablando de un sistema donde el hombre está en la cima de la predación, y bueno, hay que intentar desarrollar un modelo que sea sustentable, porque a veces cuando hablamos del Amazonas nos parece que
no se acaba nunca.
Sí, que no se acaba nunca por un lado, y por otro lado a veces que está medio desierto. Y hoy en el Amazonas no, creo que deben estar en torno de los 11 millones de personas. Y bueno, y antiguamente se estima en 8 millones los habitantes de la región, o sea que siempre fue una área poblada, ¿no? Y esas poblaciones precisan también respuesta a su desarrollo, ¿no?
Estamos conversando con Marcelo Crosa, oceanógrafo, investigador del Instituto de Investigaciones Ambientales del Amazonas. Vamos a seguir hablando después de esta pausa. En realidad, supongo que empezaron a llegar preguntas. Vamos a acumular más preguntas en esta pausa, y yo mismo he acumulado preguntas. O sea, me muero de ganas de saber, no por morbo, sino porque también supongo que es una preocupación vital para los tuyos y para todos, para que puedas ir estudiando, cuáles son las situaciones difíciles que has pasado desde el punto de vista de la adaptación a un ambiente que no es el tuyo. Es decir, che, cuidado que por ahí sacaré, cuidado que... Supongo que te has enfrentado a algunas situaciones de estas.
¿Te contesto ahora?
¿Hay situaciones para contar?
Sí, claro.
Ah, entonces no me contestes, por favor. Me quería asegurar que hubiese. Vamos a la pausa y ya venimos.
Bien.
Son las 23, estamos conversando con Marcelo Crosa, oceanógrafo, investiga el ambiente del Amazonas. Hablábamos del pirarucú, que es como la especie puntera en tu investigación, pero ahora se están abriendo a otras especies. Hablábamos antes de ir a la pausa de qué difícil adaptarse para uno que se va de Montevideo a estudiar al Amazonas, con la implicancia de vivir en una zona con esas características, 6 meses de inundación, 6 meses de sequía, con preocupaciones que van más allá de las que uno... Son otras, ¿no? Aquí cruzar la calle puede ser tan peligroso como acercarse a un lugar donde pueda haber un yacaré, supongo.
Claro, los peligros son otros, y bueno, uno se va acostumbrando a pasar por situaciones de riesgo, ¿no? Hasta el punto que, bueno, que se adapta y tal vez no las percibe, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, te puedo contar una anécdota que nos pasó con mi señora cuando nos fue a visitar en una oportunidad. Hicimos una, junto con ella y otro grupo de amigos, hicimos una salida bien cerca de Santa Arena, escasos 15 kilómetros, y después un día muy bonito, soleado, en un arroyo local, tuvimos un ataque de abejas africanizadas.
¿Cómo es esto? ¿Abejas africanizadas? Sí. Que se toman a pecho el continente africano y adoptan algo, ¿no?
Sí, no, son las, la apis mellifera, ¿no? Una especie que fue introducida y bueno, que llegó a pasar la frontera de México, entrar a Estados Unidos, ¿no? Y una especie que inicialmente era muy agresiva, que fue introducida en Brasil Central, pero...
¿Introducida como muchas veces así, por no tener precauciones, nomás?
Fue introducida como un experimento, y bueno, como pasa generalmente con los experimentos, después escaparon algunas, y se empezó a... No tenía prácticamente competidor en la naturaleza, y se empezó a expandir, a crecer las poblaciones, y bueno, después se empezó a africanizar las italianas, lo que decimos, ¿no? Y bueno, y encontramos en amplias zonas de Brasil este problema, ¿no?
¿Cuáles son las características de la peligrosidad de esas abejas?
Generalmente son abejas que, bueno, que atacan, y no necesariamente porque la mates, o que a veces te acercas a la zona donde habita, y bueno, y se ve amenazada.
Son territoriales.
Son territoriales y te atacan, ¿no? Y en el caso de bueno, nos atacaron, éramos 7 u 8 personas en una embarcación, tuvimos que tirarnos todos al agua.
¿En el Amazonas?
No, peor todavía, porque era un arroyo lateral, donde ahí sí está ese estado de pirañas negras y yacaré y otras especies. Pero bueno, la única forma que teníamos de salvarnos de las abejas era tirando...
¿Por qué? ¿Cuántas eran? ¿Cómo ataca?
No te sé decir cuántas, pero...
Es una nube de abejas que
Van llegando, empiezan a llegar, y bueno, y...
Pero te matan por la cantidad de picazón, por el tipo de ¿manejan algún veneno?
Veneno, y y lógicamente que si tú llegas a ser alérgico, digo, el efecto es tremendo, ¿no?
Es de película de Hollywood.
Sí.
Y que fue un momento que no hubo mucho para pensar, había que tirarse.
Sí, no había forma de pensar. O sea, había que tirarse al agua y inclusive era un río de mucha corriente y la gente que prácticamente yo los iba tirando al agua y el río los iba llevando. Y bueno, después como pude agarré la lancha y empecé a recogerlos, ¿no? Pero bueno, ahí fuimos urgente a San Darén, llegamos así en el tipo de desembarque en la playa, todo el mundo al hospital.
Sí,
todo muy decidido, tremendamente privado. Pero gracias a Dios no hubo...
¿Qué pasa con la tira del agua? ¿Se van?
No, siguen
dando vueltas, será lo que...
Siguen picando. Si tú sales del agua y las tienes y la tenías en la cabeza, entras al agua y siguen en la cabeza. Y si los lugareños realmente lo que hacen en esa situación, dan vuelta a la canoa y se meten debajo de la canoa, ¿no? Y quedan en el agua hasta que, bueno, que se alejan, ¿no? O tiran la ropa para otro lugar, que ella vaya atrás de la ropa, ¿no? Y bueno, eso es un caso que te...
Pero es un momento que vos estás contando siempre risas, pero es un momento de una intensidad, de una...
Brutal. Sí, creo que fue una de las primeras veces donde realmente me cuestioné el trabajo en el Amazonas.
¿Y tu esposa que se cuestionó?
Bueno, creo que fue uno de los motivos por lo cual no quiso volver más, ¿no? Sí. Creo que es normal. Bueno, uno se acostumbra a manejar esos riesgos, ¿no?
La gente que se tiró, tu esposa, por ejemplo, ¿sabía las características de lo que era el agua?
No, creo que no, que nadie sabía de los otros que iban, ¿no? Creo que hay mucha inconsciencia también en gente que llega al Amazonas y por desconocimiento, bueno, se tira, se baña, hace cosas que en ningún lugareño lo haría, ¿no? De repente, si comienza a mirar lo que hacen los lugareños, se da cuenta que, bueno, el único que está en el agua es él, ¿no? Bueno, eso son cosas que uno aprende con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que te decía, por ejemplo, uno se acostumbra, cuando hacemos los trabajos, por ejemplo, de lagos, de pesca, de captura de especies, bueno, uno se mete y trabaja, y marca los peces, y no sé, digo, en esa situación uno como que no piensa. Ahora, cuando tú te enfrentas a situaciones de decir, bueno, vamos a tomar un baño, yo te digo la verdad, nunca me bañé en el Amazonas. Porque sé que de repente...
Te metes a trabajar, pero no a disfrutar.
Exacto. O sea, prefiero ir a disfrutar otro lugar, pero donde sé que no hay riesgo. Pero en el Amazonas como que le tengo miedo. Es un gran riesgo. Es un gran riesgo que da miedo, ¿no? Otro de los peligros también muy frecuentes son las mordidas de jaradaca, ¿no? Se le dice, ¿no?
¿Qué son?
Eso sería la crucera nuestra, que es muy frecuente, hay muchos casos de muerte o de invalidez por mordidas, y a veces la vida depende de que tengas o no tengas una embarcación para llegar hasta el curador o al hospital, ¿no?
¿Se murió?
No. Gracias a Dios nunca, he sido más o menos precavido y he tenido suerte también, ¿no? Creo que el factor suerte te ayuda mucho, ¿no? Pero son peligros que los enfrentas en cada expedición que haces, ¿no? Otro de los peligros también es el tema de la sucurillú, la cobra, la como se le dice aquí, la boa, ¿no? Es decir, hay ataques bastante frecuentes. Generalmente los comunitarios montan sus estrategias para evitar accidentes graves, ¿no? Entonces generalmente tienen precaución de salir en pareja, que siempre llevar un cuchillo, ¿no? Un pesado, un cuchillo grande, un machete, ¿no? Siempre tienen algunas estrategias básicas para superar esas situaciones, ¿no? Y también a veces arriesga mucho, nos juega mucho con que esta fauna como que desconoce el poder que tiene, ¿no? A veces tú vas en una canoa, por ejemplo, en un lago atravesando y te encuentras con un jacaré que mide más.
Que la canoa.
O sea, que,
el tipo no se da cuenta, no, que ya puede con la canoa.
Exactamente. Entonces, uno juega un poco con eso, ¿no? Y lo mismo pasa con otras especies, ¿no?
Dice algunos oyentes, hablando de otras especies. Primero, para ordenarnos, Mirta del Cerro, ¿cuántas crías tienen por vez? ¿Son monógamos? ¿Cuánto tiempo se estiman que viven? Se debe referir a los pilarucú, ¿no?
Sí, es una especie que llega a tener aproximadamente 2.000 a 4.000 alevinos, ¿no? Juveniles, pero la sobrevivencia más o menos es un 10%, ¿no? Entre 150 y 200 es lo que termina de criarse hasta 35 o 40 centímetros. O sea que... Sí, bueno, pero tú te das cuenta que eso es lo consiguen gracias al cuidado parental, ¿no? Si uno de los padres no estuviera, seguramente la predación natural sería altísima y a veces no sobreviviría ninguno.
¿Y cómo los cuidan de los predadores?
Bueno, la hembra que, digamos que tiene ese comportamiento territorial, hace un poco de límite externo de ese territorio y, bueno, básicamente se come los predadores, ¿no?
¿Qué son los predadores?
Sí, los predadores son varias especies.
¿Pero los pirarucú se comen las pirañas?
Sí, sí, claro. Y inclusive cuando la pareja está cuidando la cría, él llega a atacar los jacarés. Es decir, se vuelve muy valiente cuando está protegiendo las crías, ¿no?
¿Al hombre no?
En el caso del Bajo Amazonas no hemos registrado ese comportamiento. En el caso del Alto Amazonas, en la zona... Esto del río Marañón, en Perú, sí se han registrado casos de atacar pescadores cuando están muy cerca de las crías, ¿no?
¿Son monógamos?
Sí. Aparentemente,
¿Pero después de tener una cría, siguen juntos? ¿O es durante ese periodo?
Bueno, todavía hay varios aspectos de la reproducción que no están bien conocidos, ¿no? Inclusive, la hembra... Sabemos que tiene desova parcelada, que se llama, o puede tener desova parcelada, quiere decir que se puede reproducir varias veces en el mismo periodo. Pero en la naturaleza se mantiene en casal, no desarrolla este comportamiento. Ahora, en el caso de que pierda el macho, sea capturado o pierda las crías, tiene la potencialidad de reproducirse nuevamente. No se sabe y se está viendo si realmente se mantiene el casal, porque hay algunos casos de descripción de que vuelve al mismo nido, ¿no? Pero eso es un trabajo de más tiempo, de trabajar con un monitoreo mucho más de cerca, y bueno, nuestras prioridades por ahora no han sido esas, ¿no?
¿Y cuánto tiempo vive un pirarucú?
Y bueno, estamos hablando de una especie que puede llegar entre 15 y 25 años.
¡Wow! Un montón.
Sí. Y se vuelve, entra, digamos, al stock, entra al stock, a la parte pescable, a partir de los 3 años y medio, 4 años, ¿no? Entra ya a ser pescado, ¿no?
Entonces, sí, la preocupación es larga.
Sí. Pero todavía, a pesar de la situación de sobrepesca, todavía es posible capturar ejemplares enormes, ¿no?
Bueno, el que motivó el contacto contigo, que había salido en la prensa, era increíble, se decía que era el más grande de los que habían pescado una vez. Aníbal dice, ¿qué puede decir el invitado sobre las arañas?
Poca cosa, no conozco.
¿No las padeces?
¿Las arañas?
Sí, en la zona.
No.
¿No padeces problema con arañas?
No, no tengo problema con arañas.
Bien. El hijo de María, que vive en Bella Unión hace unos años... el hijo de María dice que en Bella Unión hace unos años ofrecían cola de jacaré asada.
Sí.
¿Comiste?
No, me la perdí. En realidad digo, se consume el jacaré y es buena carne. Digo, yo realmente, a no ser que me hayan pasado gato por liebre, nunca he consumido el jacaré. Pero se consume realmente y dice la gente que es un buen plato.
¿El pirarucú es rico?
Sí, muy rico.
Jimmy Calendar dice, he navegado al Amazonas, pasé por Santarém, cerca, en Tucunaré. Hay un evento que es un torneo internacional de pesca del pirarucú, pero es muy escaso. Este evento es en julio, o era. Estuve en esa zona hace como 20 años y llegó hasta Manaus, cuenta. No creo que ahora haya concursos de pesca del pirarucú en esta situación, ¿no?
Bueno, te diré que tal vez ahora, si el oyente vuelve a Manaus, va a ver que el estado de Piracucha ha recuperado de una forma muy rápida. Y bueno, justamente Manaus es uno de los que está en la cabeza de ese trabajo de recuperación de stock de Piarcú, ¿no? En base al trabajo de la reserva de Mamirahuá, reserva de desarrollo sustentable de Mamirahuá, cerca de TC, al norte de Manaus, se comenzaron a desarrollar algunas metodologías que nosotros también las aplicamos, que es de evaluación de stock a través de conteo, ¿no? Entonces, a través de ese trabajo se colocan cuotas de captura y eso ha conseguido recuperar ese stock, ¿no? Entonces ahora el propio gobierno está dando permisos o licencias de captura de Piarcú a las comunidades que hacen manejo, ¿no? Entonces, en el Amazonas, por ejemplo, que estaba prohibido, este año pasado autorizaron la pesca de más de 600 toneladas. Para que te hagas una idea.
¿Sos el único uruguayo trabajando ahí?
No, y de hecho te cuento, Alejandro, que llego al Amazonas por una colega uruguaya, Judith Isaac, una colega uruguaya que hoy todavía está trabajando en la Universidad Federal del Estado de Pará, la UFPA, y que estaba trabajando en Santarén en una ONG también, se llama Liara, ¿no? Y que en ese sentido fue la que me dio el contacto para llegar al Amazonas, ¿no? Y he sabido de otros uruguayos que han estado trabajando en Amazonas, desde antropólogos, sociólogos, biólogos y otras personas que han estado trabajando o que viven todavía en la región, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es tu contacto? ¿Mail? ¿Teléfono? ¿Cómo mantenés el contacto con...?
Básicamente es tenemos la parte de internet funciona muy bien, Santarém se ve bastante comunicada, de vía aérea o barco, estamos a 2 días y medio de Belén y a 2 días de Manaus, pero bueno, básicamente yo viajo de avión, ¿no? Por avión. Hay una muy buena comunicación, en Santarém es una ciudad de unos 250.000 habitantes, ahí en este momento hay unas 4 facultades, y está en un proceso bastante bueno de desarrollo de toda la parte de educación primaria, ¿no? También, hay varios colegas de aquí que fueron amigos míos, que estuvieron visitándome hace 2 años y medio, y se quedaron un poco impresionados del nivel de las escuelas rurales, ¿no? Lavarse en esa área, en esa planicie de inundación, las escuelas rurales se han venido desarrollando en los últimos 4 o 5 años de una forma muy rápida, efectiva, y toda la parte técnica ha sido muy bien capacitada, ¿no? Por ejemplo, en este momento en el gobierno, en la región, le exige a los profesores que tengan carrera universitaria, ¿no? Tienen que ser pedagogos, ¿no? Cuando llegamos al Amazonas hace algunos años, prácticamente quien salía del último grado quedaba el profesor, ¿no? Hoy ya tenemos prácticamente profesores universitarios, ¿no?
En esa zona de inundación sequía, ¿no? La Barcia, la vida de la gente, ¿cómo es? Está muy vinculada claramente a esa condición natural, ¿no? Pero, ¿qué actividades desarrollan los que no son pescadores, digamos?
La actividad es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de actividades que permiten al ribereño garantizar una renta anual, ¿no? Es la agricultura, la pecuaria, la creación de pequeños animales, la cría de pequeños animales y la pesca. La pesca, digamos, viene a ser quien genera más rápido el recurso, ¿no? Pero lo que les permite hacer, digamos, economías o ahorro, es la agricultura y la pecuaria, ¿no? Básicamente toda la parte esta de Barcia está formada por comunidades, el concepto de comunidad aquí no es muy manejado, pero allá es bastante común, y es un poco una creación de la iglesia también, ¿no? Si hubo un trabajo de la iglesia en aquella región muy grande, ¿no? Casi toda la cuenca del Amazonas, Y entonces el concepto de comunidad es una cuestión muy sentida. Entonces cada comunidad, son comunidades bastante, digamos, modestas, humildes, pero todas tienen su estructura, tienen su iglesia, o en este caso ahora tienen más de una religión, pero digo, están bastante estructuradas, tienen su líder. Y en este momento, por ejemplo, se está haciendo discusión de presupuesto participativo con los municipios locales, ¿no? Entonces digo, es una forma de organización bastante diferente, pero muy efectiva en el sentido de que hasta ahora se ha venido desarrollando prácticamente sin ningún apoyo del Estado, ¿no?
¿Te adaptaste a esa forma de organización, es decir?
Sí, sí, he aprendido mucho.
Claro.
He aprendido que bueno, que hay muchas cosas posibles con mínimo de recursos y que a veces la gestión, darle la gestión, la capacidad de gestión a las propias comunidades es una iniciativa muy válida.
¿Vos sos muy distinto cuando caminás por ahí? ¿O cuando navegás por ahí?
Bueno, sí, debo serlo. No me doy cuenta, debo serlo.
Pero físicamente, de aspecto, sí.
Bueno, sí, soy diferente, pero digo, toda la Várzea está habitada por lo que se llaman los caboclos, ¿no? Que son mestizos. Y bueno, y ahí hay mucha mezcla de portugués, hasta de holandés, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ha migrado también de la zona de Mato Grosso, o nordestinos. Entonces, sí, uno es diferente, pero no es tan diferente. Si uno va subiendo del Amazonas, ¿no? Hacia la región peruana, por ejemplo, ahí sí tú te sientes bastante diferente, ¿no? De cualquier manera, es interesante lo que pasa en el Amazonas, porque allá en realidad todos son gringos, los que no son de ahí. Entonces, tanto da que seas europeo, americano o paulista, puede que no de ahí.
O montevideano.
O montevideano, es lo mismo, sos gringo. Pero bueno, uno está acostumbrado a esa condición. Y bueno, la gente en realidad es muy, muy así, cariñosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Muy abierta. Dada al diálogo.
¿Es solidaria? Esa situación de tener que enfrentarse a esa realidad acechante, ¿no?
Sí.
Y ese cambio que lo hace uno adaptarse y tener bien claro que la naturaleza ahí se manifiesta de una manera contundente. Sí. O sea, no podés ir de manera tan confiada de la naturaleza como uno en una ciudad acá, que bien o mal sabe a lo que se atiene. Ahí es siempre una sorpresa, y además con la evidencia esta de que 6 meses es así y 6 meses es totalmente distinto. Sí. Eso genera quizás unos lazos en la comunidad que se asemejan a lo que nosotros entendemos por solidaridad.
Sí, yo creo que sí, que existen los dos extremos, ¿no? Digo, por un lado es lo que tú describes, ¿no? O sea,
y la competencia también,
sí. Sí, o sea, es muy, en algunas situaciones las personas llegan a ser muy solidarias y en otros momentos extremadamente individualistas, claro. Porque en definitiva la vida de ella depende de ellos mismos, ¿no? Entonces digo, es complicado entenderlo y adaptarse en algunos casos, ¿no?
Sí, por otro lado te imagino ahí viviendo en esa realidad de las comunidades que resuelven con sus líderes, que interactúan y que ya están negociando con el municipio, ¿sí? Uh-huh. Otra forma de llevar adelante la política, digamos, ¿no? Supongo que muchas de las cosas que ves ahí también las debes vivir como, bueno, qué bien vendría a aplicar esto allá.
Bueno, mira, te cuento, Alejandro, la primera vez que yo vi y que me quedé asombrado de votación por urnas, lo vi en Amazonas. Los barcos, el barco del gobierno municipal distribuyen las urnas que eran a batería en las comunidades, y una cosa que a mí me parecía muy difícil de manejar, fue muy muy viable para los comunitarios, ¿no? Yo creo que el caboclo, el mestizo, tiene una capacidad de adaptación increíble. Yo me he quedado asombrado.
¿Cómo el tirarucu?
Sí. Sí, yo creo que tienen una capacidad muy buena de adaptarse a distintas situaciones y de aprender nuevas cosas, ¿no? Yo me he quedado asombrado, por ejemplo, de pescadores. Yo tengo compañeros míos de trabajo que no hace muchos años eran pescadores y hoy están terminando facultad. Es decir, tengo varios compañeros en el proyecto hoy
Y arrancaron vinculándose como pescadores.
Eran, eran ayudantes de, investigación en las comunidades, ¿no? De llenar planillas, de hacer preguntas. Y bueno, siguieron carreras y tenemos economistas, abogados, biólogos. Es decir, y bueno, muestra una capacidad de aprovechar las oportunidades, así de adaptarse, increíble, ¿no?
Quizás esa exigencia del medio los haya formado así también, ¿no?
Sí, yo no he filosofado mucho al respecto, pero seguramente. Digo, no, la capacidad
sin duda también lo que yo hago es filosofía barata, pero pienso, ¿no? En esa imagen tuya de Pilarucú, y tu afirmación de que parece increíble que haya podido mantenerse por todo esto, por la forma de adaptarse que tuvo necesariamente que incorporar para poder respirar, para poder cuidar a sus crías. Y bueno, y si el Pilarucú es más inteligente que lo que se suponía, porque intuye que el humano lo va a atrapar de esta manera o de esta otra, también hay un debate que enriquece a los humanos, ¿no? Tenemos que ser un poquito más humildes, ¿no parece?
Mira, yo te digo, con total honestidad, yo he aprendido muchísimo de las comunidades y a veces, muchas veces, he perdido algunas posiciones, pero al final he reconocido, bueno, el error, ¿no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, que las comunidades cuando toman una medida, ha sido una medida extremadamente pensada, discutida,
muy debatida.
Bueno, entonces, cuestiones que a veces uno va y plantea, que le parece que son obvias, que tienen que ser así, y que te dicen, no queremos eso, no vamos a hacer eso, y lo que un poco se conoce en la Amazonas como la resistencia pacífica a los conquistadores, ¿no? Es decir, nunca consiguieron hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque la propia idiosincrasia, digamos, local, llevaba a la firmeza
de la posición.
Y yo veo que hay muchas decisiones que ellos toman que son extremadamente válidas. Inclusive hemos estado en debates últimos sobre los ocho, el grupo de los ocho, invirtiendo, ¿no?, en investigación y desarrollo en Amazonas. Y bueno, y las comunidades locales los cuestionan preguntándoles, bueno, ¿cómo vivimos ahora y cómo vivimos antes de toda esta inversión que se ha hecho? Y
¿y cómo se vive ahora y antes?
Y bueno, creo que la globalización ha llegado, el desarrollo ha llegado, y creo que todavía no hay alternativas, modelos finales para el Amazonas, ¿no? Creo que todavía hay que discutir mucho y que las comunidades todavía tienen que tomar mucho más partido en esa pulseada, ¿no? Porque está llegando el desarrollo, pero bueno, el desarrollo tiene un costo alto, elevado, y a veces muy llega de una forma muy
prepotente.
Sí. Sí, entonces digo como que, por ejemplo, te cuento eso rápidamente, la frontera agrícola se ha expandido, la soja está llegando. La soja llega, te lo muestran como una posibilidad de desarrollo.
La soja nos va a aplastar a todos, nos va a matar.
Sí, entonces, bueno, pero Brasil ya apostó a competir con Estados Unidos, los grandes productores de soja. Y tú me
dices, ¿cómo haces Eduardo Budinas? Perdona que te interesa.
Sí, sí.
Eduardo, la otra vez estuvo por la zona y nos mandó dos fotos, ¿no? El antes y el después del pasaje de la agricultura, pero era muy imponente ver cómo una extensión que en la foto, con un gran angular, no te daban los ojos, en la segunda foto no había nada. Habían barrido todo para hacer agricultura. No son moviditas de algunas hectáreas, son de unas dimensiones que, claro, nosotros de acá no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, hablábamos de la Amazonia, estamos hablando de un territorio enorme, ¿no? Y de un avance despiadado.
Sí, y lo que tiene, por ejemplo, el avance de la soja, que hay quienes dicen que, bueno, que es mejor que lo que era la deforestación, sí, ilegal, y también la extracción de minerales, en realidad ayuda con todos los dentro, digamos, peleando dentro de la ley, ¿no? Porque en definitiva,
claro,
en pocos años, más del 30% de los productores rurales, los pequeños productores, abandonaron sus tierras porque le estaban ofreciendo mucho dinero por sus tierras. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un productor que apenas de repente sustenta, le dice, bueno, te voy a pagar algo que ni siquiera sabía cuál era el valor? Le dicen, bueno, esto vale 800 reales la hectárea, 2.000 reales la hectárea, cuando...
Sí, nada, se lo quería.
Él no tenía idea de lo que valía su tierra. Entonces, bueno, se ha dado una salida de los pequeños productores que van a engrosar la periferia de la ciudad y que después de un tiempo no sabés
qué van a hacer,
qué se van a transformar.
Claro, porque aparte de no saber cuánto sale su tierra, les llama la atención lo que sale, pero tampoco es lo que sale.
Aparte que, claro, y aparte que no sabés, no tenés otras alternativas
para dar
al extractivismo, ¿no? Entonces, bueno, saliste del desmatamiento, el corte de madera ilegal, saliste de la extracción de oro, que trajo una contaminación y un montón de problemas a la región amazónica, y bueno, ahora te encontrás con la frontera agrícola que se expande. Y bueno, como que la sociedad, le guste o no le guste, le va a llevar, es un poco el concepto que
están manejando eso también.
Sí, lo están manejando, pero...
¿Cómo existe?
Te pongo un caso. En Santarém hay un puerto, Sojero, que se hizo en cuestión de un año. Perdió un juicio con el Estado, el puerto, con el Ministerio Público, perdió, sin ningún problema, pagó la multa, cuestión de, no recuerdo bien, pero eran 2 millones de dólares de multa. Y hoy, por ejemplo, esa empresa está produciendo, ahora obtuvo la certificación de soja con certificado. Entonces, bueno, es muy complejo porque, bueno, hay muchos intereses atrás de todo esto. Y aparte, hoy por hoy es una política de Estado, ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil. A no ser por esa resistencia que hablábamos de las propias comunidades, de la propia participación de la gente en la gestión para parar esos procesos así macros, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de reflexión que hay que quedarse para, bueno, un poco decidir qué es lo que se va a hacer con esa amplia región amazónica, ¿no?
Por el 1711-0810, Marcelo dice, me encanta lo que estoy escuchando, le mando felicitaciones, ojalá aguante mucho tiempo más. ¿Cuáles son sus planes de futuro?
Bueno, creo que nosotros estamos siendo bien sucedidos, como decimos en portugués, con algunas propuestas, algunos modelos de gestión participativa, y la idea un poco es profundizar en esas propuestas y expandirlas, ¿no? Al resto de la cuenca amazónica inicialmente, y bueno, estamos expandiendo nuestras experiencias también al río, la zona del río Araguaia, al río Purús, o sea, como que vamos bajando en el Brasil con estas experiencias. Y la idea es un poco eso, ¿no? Seguir consolidar esas experiencias y, bueno, mostrar que hay modelos diferentes que hay que apostar y, bueno, hay que jugarse a otras cosas, ¿no?
Así como lo planteas también, como que parecería que hay dentro tuyo como una lucha, no te digo militante porque el término está un poco, a lo mejor, bastardeado, pero hay atrás tuyo como una filosofía, una ideología que te empuja a decir, bueno, hay que trabajar ahí, porque hay que trabajar ahí. No solamente, quiero decir, no solamente la zona que te brinda herramientas para hacer tu doctorado, para obtener un alimento para tu carrera como científico, ¿no? No me refiero solo a un alimento económico, es un alimento emocional. Estás también ahí dando una batalla conservacionista, digamos, sos un ambientalista.
Yo no me caracterizaría como ambientalista ni como conservacionista. Creo que uno creo que trabaja ahí porque le gusta y por ideales, ¿no?
Ideales, esa es la palabra.
Creo que...
Bueno, cuando dice ideología,
sí,
me refiero a eso.
Sí, creo que la idea un poco es llegar a un modelo justo para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que no es justo que saquemos a la gente, como se decía antes, que queremos grandes, crear grandes reservas y sacar a la gente, porque hace cientos de años que vive convive con la naturaleza, y eso no es justo. Como tampoco es justo que evitemos que las próximas generaciones conozcan sobre la biodiversidad amazónica, ¿no? Entonces digo que hay que llevar a un término medio, bueno, y eso pasa por un modelo muy pensado y viable, ¿no?
No, te lo pregunto además porque cuando te hablan de este futuro, vos seguís apostando ahí.
Sí, sí.
Pero tu vida va a seguir siendo una vida de dos ciudades, digamos, de ir y venir, sí, ir y venir.
Sí,
y venir.
Sí, creo que sí. Creo que estamos hablando de una región muy amplia. Estamos hablando de más de 3.500 kilómetros entre la desembocadura y el Amazonas en la región peruana. Y estamos hablando de cientos de comunidades, ¿no? Digo, solamente en Santarém, para que tenga una idea, que es un poco más grande que Tacuarembó, digo, estamos hablando entre 200 comunidades ribereñas, ¿no?
Con respecto a eso, Leo del Corral dice, tengo una curiosidad, el invitado vive entre indígenas, ¿con quiénes convive? ¿De qué tribu?
No, mira, la verdad que digo, no conocí en la región ningún indígena en los años que vivió. Lo he visto como turista. Y los indígenas los vine a conocer en la región del río Paraguay, en Tocantins y el Bananal, pero en la región nuestra, casi todas las comunidades son mestizas, no hay indios, ¿no? Sí, te encontrás en otros ríos afluentes del Amazonas, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría, qué buena entrevista, dice Felipe, me gustaría saber un poco más de la vieja del agua y del surubí. ¿Sabes algo de eso?
La vieja del lago. Bueno, la vieja...
¿Son peces de río buenos para comer? Pregunta.
Sí, sí, sí. Cualquiera de los dos son especies bastante bastante procuradas. La vieja del agua te diría que es el plato de todos los días de las comunidades. Es muy, muy, muy bien acepto desde el punto de vista gastronómico. Y el surubí también. Solo que el surubí, como le llaman esa especie raimosa, ¿no? Que sería especie grasa. Es una especie que es más codiciada en el sur, ¿no? Ellos lo llaman para exportación, ¿no? Los frigoríficos, que hay varios en la región, trabajan básicamente arriba de especies de piel, o son los surubí, los bagres, ¿no? Los grandes bagres, los grandes migradores.
Recién llego a casa y prendo la radio y escucho a Marcelo. Fuimos compañeros del trébol. Me da gusto mucho, me da mucho gusto escucharlo. Le mando un abrazo, dice Pancho de Paysandú.
Bueno, un abrazo grande al Pancho, sí, hace años de eso, el trébol de Paysandú, en la época de la radio. Un abrazo, Pancho.
¿Qué era el trébol?
El trébol, sigue siendo. Sí, sí, es un equipo de radio de Paysandú, ¿no?
Ajá. ¿Sos de Paysandú?
Sí, de Paysandú. Soy generación 79, vivimos junto con otro colega, Walter Morris, oceanógrafo, también trabaja en Uruguay.
¿Jugabas al rugby?
Jugaba, sí.
¿Te alejaste del deporte?
No, sigo haciendo actividades deportivas, siempre estoy haciendo algo para mantenerme en forma.
¿Allá qué haces?
Corro.
¿Corres en 6 meses y nada 6 meses?
Corro, trato de nadar cuando puedo y bueno, sí, hay que hacer algo para mantenerse en forma, ¿no?
Porque te exige el trabajo de campo,
sí,
te exige.
Sí, sí.
Buenísimo. Cristina dice, me encantó la entrevista de hoy, qué alucinante, pero qué miedo, ¿no? Roberto dice, me encantó, Raúl lo mismo, todos mensajes de gente que está contenta con lo que estás contando, desde Argentina. Beatriz dice que está todo súper interesante, que por la tormenta no escucha totalmente bien, porque escuchan vía aire nomás con la radio, desde Pinamar, Argentina.
Bien.
Me pide si soy tan amable de escribirle un mail para decirle cómo se llama el pececito, por entre comillas, porque no escucha bien. Es fantástico lo que cuenta este experto, y solo en Planetario se puede escuchar algo así, dice Beatriz, que es una fan del programa. Cuando estábamos por empezar la nota, me dijo Marcelo, che, ¿cuánto vamos a hablar? ¿Estás apurado, Marcelo? No, yo digo, está bien, es bueno el dato para saber cómo se manejaba. Yo le dije, mira, vamos a hablar, pero te va a pasar, ¿sabes cuánto rato hablamos? No mires el reloj. Te dije, se te va a pasar raro el tiempo en la radio. Hagamos como 1 hora 25 minutos.
Bueno.
¿Yo charlatán vos?
Bueno, cuando el asunto es interesante, sí. No soy de pocas palabras.
¿Sí? La vida ya implica que por tu tarea tengas que relacionarte mucho con las comunidades y debatir y participar de planteamiento de futuras decisiones y tener que manejar tu voz y
te exige sí, eso? Sí, y más que digo, he estado viajando y visitando otros lugares también del Amazonas y se precisa tener, bueno, aprendí a tener paciencia en el Amazonas, ¿no?
Porque uno también puede caer en el error de ir ahí con el convencimiento, como uno va con buena voluntad, buenas intenciones y con conocimiento, puede caer y tratar de imponer ideas que pueden ser muy válidas, pero que están muy alejadas de la vida real, ¿no? Puedes dar pasos en falso, con facilidad.
Sí. La primera experiencia que nosotros tuvimos de investigación, digamos, básica, fue un fracaso. Y un poco porque estábamos con ese planteo, ¿no? O sea, nosotros somos los que sabemos y vamos a ver qué es lo que hay, y bueno, hacer una serie de descripciones para la ciencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, después nos dimos cuenta que todo lo que estábamos haciendo iba a ser encabetado, como decimos, ¿no? Guardado en un cajón y no iba a servir para nada. Y ahí nos abrimos a una propuesta diferente que desarrollamos, que se llama investigación participativa, donde tratamos de transformar, el pescador sea nuestro profesor de campo y transformarlo en un investigador más.
Incorporarlo.
Y prácticamente las hipótesis que nosotros trabajamos son elaboradas junto con ellos, ¿no? Porque es la forma, yo siempre digo, o sea, antes, muchas veces, antes de nosotros escribir los resultados, ya los resultados, a través de la práctica, ya fueron incorporados en sus normas de manejo. ¿Y qué es lo que pretendemos? En definitiva, ¿no?
¿Por qué se camino a
la claro, ¿para qué escribir una norma si en la práctica ellos ya se dieron cuenta de que es por ahí que hay que ir? Entonces digo, bueno, creo que ese ha sido el gran acierto de nuestro trabajo, de nuestra paciencia. Yo te comento, digo, esto que tú me decías, me lo han agradecido a veces en algunas reuniones comunitarias, me decían Croza, lo felicitamos por la paciencia que nos ha tenido. Y es verdad, porque a veces he pasado por procesos, hay comunidades que he estado más de un año negociando para que me dejaran entrar a trabajar en los lagos. Y hay comunidades todavía que no he conseguido entrar a trabajar. Sí, porque no he conseguido elaborar una propuesta
que eso es satisfactorio.
Que a eso les decía interesante. Entonces yo creo que en ese proceso, en esa dialéctica, es que uno aprende.
No, y aparte hay gente que debe estar también muy quemada, es decir, están acostumbrados a que va gente ahí no a conciliar con ellos una propuesta, sino que va o a pasarles por arriba o a comprarles el terreno. O sea, con otra manera de vincularse, de alguna manera todo lo que vos contás forma parte de, hablando de ideales, ¿no? De los ideales que parecería que todos en el boliche tenemos, pero después en la práctica se hace difícil, ¿no? También creo que aquí, lejos de esa realidad, nos encantaría que desde el lugar que supuestamente implica el conocimiento y la sabiduría, por ejemplo en temas políticos, vinieran propuestas que incluyeran a los integrantes de la comunidad y no que solamente se bajara la línea de es por acá o es por allá.
Uh-huh.
Ese equilibrio es muy difícil, ¿no?
Sí.
Es el equilibrio que hay que encontrar.
En realidad uno después de muchos años de trabajo, Alejandro, uno se da cuenta que muchas veces el tema no es, digamos, biológico, es organizacional. Si nosotros vamos a un lugar a trabajar y no tenemos una organización local que por lo menos tenga potencial, prácticamente nosotros no hacemos nada. Porque desde el punto de vista de la investigación podemos hacer un montón de cosas, pero terminaría no dando nada. Entonces digo, la base hoy nuestra es organizativa y trabajamos mucho en ese tema. Inclusive a veces vivimos con ese concepto de educadores, ¿no? Y creemos que bueno, el pescador sabe muchísimo. Y si en realidad no es lo que precisa es motivos para hacer las cosas. Y no muchas veces educación. Entonces, bueno, hemos ido relativizando un poco todos esos conceptos, ¿no? Y ha sido un poco la base de...
Hay que dejar un poco la academia en el avión.
Sí, yo no digo que esté, por lo menos en esta disciplina que nosotros manejamos, creo que hay que ser muy adaptable, ¿no? Y bueno, inteligente para poder llegar a los objetivos que nos trazamos de inicio, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que la Amazonas está pasando por un momento muy bueno en relación a por lo menos los recursos pesqueros. Es decir, hay muchas iniciativas que el gobierno está apoyando, hoy se ha dado cuenta que tiene que apoyar, y pero también está la otra alerta que yo había dejado, ¿no? O sea que las ONG estamos trabajando porque el gobierno no estaba. Y ahora nos estamos encantando porque el gobierno está satisfecho con el trabajo de las ONG y nosotros estamos queriendo pasar a ser parte del gobierno. Y creo que ahí a veces empezamos a hacer agua, porque en realidad la gran fortaleza de por lo menos las ONG con las cuales nosotros hemos, que conocemos, hemos trabajado, y la base principal ha sido la base social, ¿no? Entonces creo que no está mal convencer al gobierno y para que tome algunas iniciativas, pero también no se puede pasar para el otro lado. Digo, porque un poco de lo que decíamos hoy, creo que aquí hay que tener un intercambio horizontal más que vertical, y hay que escuchar más, porque hay mucha sabiduría en las bases, ¿no? Entonces creo que un poco el trabajo nuestro, por lo menos en la región, se fundamenta en eso, ¿no?
Conversamos con Marcelo Crosa, oceanógrafo, 45 años, que está en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Amazonas. Hay una página web para que la gente pueda seguirte cuando te vayas y saber qué hace tu instituto, cuáles son los...
Sí, la página web es www.ipam, que es Instituto de Pesquisas Ambientales de Amazonas, .org.br. Ahí se van a encontrar con todas las actividades que desarrolla el instituto, desde la parte cerrado, que sería sabana, florestas primarias, secundarias, cambios climáticos globales, y la parte nuestra, que es la parte más relacionada a planicies de inundación o barrios.
Marcelo, ha sido un placer. Ahora que sabemos que vas y venís, no te digo que en el próximo viaje, pero ante cualquier novedad, noticia, nos interesaría que nos avisaras y que te dieras una vuelta.
Bueno, te agradezco, estoy a las órdenes, y te agradezco muchísimo la invitación al programa. Bueno, espero que haya sido de agrado de los oyentes. Y siempre estoy dispuesto a, como digo, a una mano, a repasar esta experiencia que hemos tenido, vale, en el Brasil, ¿no?
Dale. Muchas gracias. Cualquier novedad, informanos, por favor.
Muchas gracias.